Seguimos con Isaac Alfie y las tres.
Las tres Marías.
Karina Novarese, Susana Mangana.
Un grupo y Ara musical.
Rodríguez.
Nuevo grupo musical.
Ya hay uno, ¿no?
Sí, justo.
Pasamos a temas internacionales, pero después volvemos a lo local. En Egipto finalizó ayer sin incidentes la primera vuelta de las elecciones legislativas. El general Aboubakr al-Yundi, presidente de la Instancia Central de Movilización y Censo, dijo que la participación en estas dos primeras jornadas de votación, las que tuvieron lugar lunes y martes, sobrepasará el 85%. Al-Yundi agregó que el número de electores ha sobrepasado todas las previsiones. Ahora los jueces comenzarán el recuento de votos de la primera de las tres fases en que se divide la elección de la Asamblea del Pueblo, o sea, la Cámara Baja. Susana, obviamente vamos a empezar contigo para situar cuál es la importancia de este proceso electoral en el marco de la transición, tenemos que llamarla así, la transición que está viviendo Egipto después de las revueltas del verano uruguayo.
Sí, me gustó lo de transición a secas, sin calificativos. Me parece que en Occidente, mucho más en los medios de comunicación, tenemos que empezar a ser bastante juiciosos a la hora de intentar explicar las dinámicas de transformaciones, de cambios políticos que están sucediendo hoy en el norte de África y en Oriente Medio, porque de lo contrario seguimos incurriendo en errores, ¿no? A mí me llama la atención cada vez que abro todas las mañanas algún periódico, algún diario de Europa, que enseguida el periodista ya sabe si son radicales, ultraortodoxos. Digo, me parece que estamos siempre repitiendo un poquito la misma matraca. El caso de Egipto es bastante interesante porque me parece que sigue siendo un país que, si bien ha perdido influencia a nivel regional, sobre todo en cuanto a su diplomacia exterior, creo que sigue siendo un espejo al que miran todos los países árabes para poder tomar iniciativas. Pero a mí me parece que mucho más interesante que el proceso en sí es explicarnos qué está pasando hoy en Oriente Medio. Lo decíamos fuera de micrófonos, a mí me parece que por primera vez en mi vida estoy siendo partícipe de cambios geopolíticos de talla mayor. Es decir, nada va a ser lo mismo después del 2011 en Oriente Medio, porque hay una reconfiguración del mapa político.
Sí, se está pasando tanta cosa que es muy difícil abarcarlo todo. Periodísticamente,
sí,
por ejemplo,
claro,
con estos análisis, ¿a cuántos países tendríamos que ponerles el foco en este momento?
Pues Siria, Irán, Turquía, porque cada actor, que ya lo hemos ido diciendo en estas tertulias, está moviendo sus peones o sus fichas en este tablero de ajedrez.
Y te falta agregar Libia, y te
por
falta
supuesto
agregar Marruecos, que
Marruecos
acaba de pasar por elecciones, y seguimos, ¿no?
Bien, y fíjate, Marruecos, Túnez, lo que vemos que cuando hay elecciones, y probablemente el resultado de las elecciones que se están llevando a cabo ahora también en Egipto arroje datos muy similares, lo que surge de las urnas es la opción islamista. Con lo cual, primero que nada, Occidente va a tener que aprender a convivir con que una de las opciones, y seguramente la más fiable, la más factible, va a ser que surja el islamismo. Lo que hay ahora, gracias a las nuevas tecnologías que han ayudado a romper ese círculo de miedo, de censuras, de jerarquías muy, muy estrictas, yo creo es una multiplicidad de actores que antes, con el régimen de Mubarak o con Bashar al-Assad, no podían tener voz y voto, y que hoy están diciendo: queremos participar de la construcción de un futuro mejor para nuestro pueblo. Muchos de esos partidos y asociaciones no tienen todavía legalidad, pero me parece que es interesantísimo que nos demos cuenta, y también en Uruguay, voy a intentar decir por qué es importante esto, a pesar de que haya miles de kilómetros de distancia, y es que hay un corrimiento del eje de poder político. Si uno pregunta en la década del 60, del 70, Isaac, ¿qué países árabes te venían a la mente como importantes, como algún país que todo el mundo conocía o hablaba de él? No era Libia, claramente. Era Egipto. Gamal Abdel Nasser. Eso hoy está perimido, está terminado.
Y Arabia Saudita.
Arabia Saudita por el petróleo, pero a partir de su entrada a la OPEP, etcétera, pero no era un país motor, no era una locomotora en cuanto a políticas de la región. Sin embargo, hoy tenemos un binomio muy interesante y asimétrico, que es Arabia Saudí y Qatar. Ambos son monarquías árabes suníes que tienen gran temor y recelo de la injerencia de Irán en sus países, porque también hay población chií. Esa guerra de Saddam Hussein con el ayatollah Khomeini del 80 al 88 fue justamente para frenar el avance de los ideales de la revolución Revolución Islámica Chií de Irán, ¿verdad? Con lo cual tenemos ahí el interés de Arabia Saudí y de Qatar, y atrás van todo el resto de emiratos principados del Golfo Pérsico, siempre árabes y suníes, que querían ver derrocado a Gaddafi, quieren ver también la salida de Bashar el-Assad, pero que no dejaron que la primavera árabe prosperara en Bahrein porque les tocaba muy cerca de casa. Y yo me preguntaba, pero realmente, ¿cuál es el objetivo de Arabia Saudí? Y yo creo que lo que están haciendo es, dándose cuenta de que va a haber cambios y de que nada va a ser lo mismo, están apoyando a aquellos grupos islamistas, hermanos musulmanes y otros que se llaman salafistas, pero que para que la gente entienda qué es esto, son los tradicionalistas, que nosotros llamamos radicales, están apoyando a esa gente para que cuando lleguen al poder tengan una afinidad ideológica con ellos. Con lo cual yo creo que la democracia se puede ver secuestrada por Arabia Saudí y Qatar.
Bueno, yo en realidad hoy más que aportar un punto de vista vengo a seguir preguntando, porque es inevitable con este tema, y luego que uno lee un poco más, todavía con más razón.
¿Pero te vas a centrar en Egipto o en todo el proceso de la región?
No, yo en Egipto en particular, para empezar, aunque también me provocan una cantidad de interrogantes lo que pasó ayer en Irán y demás, pero con respecto a Egipto, están saliendo de un periodo muy complicado y les esperan muchos años complicados. Estas transiciones no son sencillas para ningún país, menos uno que viene con los antecedentes que viene. Entonces, el sistema electoral que están utilizando, ¿por qué es tan complejo? Porque en sí mismo creo que desincentiva de alguna manera a cualquier ser humano común y corriente a participar en él.
¿Por qué lo llamas complejo? ¿Por lo largo, por
ejemplo? Por lo largo, por lo complejo. Porque a ver,
sí,
si tiene que votar en tres veces
no se va a
un parlamento,
a
que además creo que es, si no me equivoco, es solo la Cámara Baja.
Sí,
solo la Cámara Baja del Parlamento. Acá nos quejamos, yo me reí hace un rato, nos quejamos porque tenemos 2 años de elecciones, pero por lo menos son 3 elecciones claramente diferentes. Pero entonces, venimos de años en los cuales la tradición no era la democrática, no era la electoral, salvo algunas cosas así, un poco que eran más que nada una parodia, y ahora salimos a esto donde, y además yo supongo...
Pero las elecciones, si yo no recuerdo mal, durante el gobierno de Hosni Mubarak existían.
Sí, pero eran una parodia, por eso me
refería. Pero existían. Ahora, un dato interesante es que la gente está votando con mucho entusiasmo.
Claro.
Para empezar, está participando de manera muy alta. Estos números que dábamos recién, 85% de participación, son impresionantes, ¿no?
Y eran 17 millones los que podían votar, ¿no?
Claro, 17 millones y tiene un país de 77 millones.
Bueno, son muy pocos los que pueden votar.
Claro,
las restricciones que...
Lo que pasa es que hay mucha gente que hay menores de edad, muchísimos, y después, las Fuerzas Armadas tampoco votan, por ejemplo, la policía y las Fuerzas Armadas no pueden votar normalmente en estos países. Pero igual a mí me parece que el proceso electoral tiene que ver también con esa intentona de las fuerzas estatales, y ahí meto al Consejo Supremo de Fuerzas Armadas y a lo que es el régimen de Mubarak, que todavía no cayó esa institucionalidad, de ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Para conseguir un candidato visible que apacigüe los ánimos, para que ellos puedan volver a los cuarteles, pero que tengan ahí una figura con la que puedan entenderse y seguir manteniendo el status quo. Porque, señores, yo creo que es evidente para todos que los militares han secuestrado la revolución en Egipto. Por eso hablaba de multiplicidad de actores. Tenemos movimientos religiosos que antes no podían decir ni aquí estoy, como los sufíes, los tradicionalistas, normalmente salafistas, estos que yo llamo radicales en la prensa, que eran perseguidos. Pero también tenemos movimientos laicos, tenemos las fuerzas residuales del régimen de Mubarak. Entonces hay ahí una panoplia muy amplia de actores que están intentando contribuir. Y yo creo que en ese sentido los ánimos sí que están exaltados, lo veíamos con las revueltas, con la rebelión en las calles, pero me parece que es muy germinal todo lo que está pasando en Egipto, ¿verdad? Pero ojo al dato, que seguramente se venga también un periodo de aumento o repunte del islamismo. Y eso de moderado, radical, hay que tener mucho cuidado, porque es una visión muy eurocentrista, ¿verdad? Y que no explica las dinámicas que allí se viven. Es decir, en Egipto hoy, de acuerdo al Pew Research Center, muchos ciudadanos están de acuerdo con que las mujeres tengan que ir totalmente veladas. Hay una reislamización de la sociedad. Cada vez que vuelvo allí lo percibo, más mujeres más tapadas, es decir, no solo el pañuelo a tres puntas, sino el famoso niqab o máscara. Ya no se expide alcohol como antes en todas las terrazas, en todos los restaurantes, sino que hay que tomarlo puertas adentro. Durante el mes de Ramadán hay otro tipo de restricciones, con lo cual es lo que yo decía. Creo que Arabia Saudí ha estado haciendo en plan hormiga un trabajo de divulgación de su ideología wahhabí, que es la más radical y arcaizante, y que ahora está dando sus frutos. Pero todo esto para frenar a Irán, que es su gran enemigo, ¿verdad?
Isaac, no has dicho nada todavía.
No, que en realidad acá es para escuchar sobre esto, porque uno lo que sabe o lo que lee es cosa básicamente de la prensa o alguna persona, pero claramente no, yo no tengo una composición de lugar tan acabada como tiene Susana, ni solo tan acabada, ni cercanamente acabada, y por lo tanto no tengo opinión. La única opinión fue la que expresé en su momento. Yo veo esto con gran preocupación, básicamente, porque por una razón histórica, no histórica de la región, sino histórica en todo lado del mundo. Generalmente los grupos organizados son los que se quedan con estas cosas después de las revueltas populares, y los grupos organizados nunca son los más democráticos ni nada que se le parezca. Y bueno, y si vamos a radicalizar todo, bueno, esto va a ser un problema bien bien importante, no más allá de pro occidente o no sé, ahora a esta altura no sé pro qué, porque si es pro China, China es, en general es un país que no va a querer la guerra.
Rusia sigue. Rusia mandó ya barcos.
Rusia sigue. Rusia sigue la vuelta. Lo que pasa es que Rusia, en realidad yo no sé en realidad.
Claro que Rusia ha posicionado ya barcos con, ¿cómo le llaman? Envía misiles. Ese es uno de los, digamos, titulares en prensa, ¿verdad? Pero allí tiene un anclaje, un puerto en Tartus, en Siria, que es su entrada al Mediterráneo. Yo no creo que vaya a haber una guerra donde Rusia se enfrente a ningún país árabe ni Estados Unidos para defender a Siria. Pero es una manera de marcar presencia y decir estamos en contra de que haya una escalada de sanciones hacia Siria. Por eso dije antes que hay
Estamos en contra de que nos corten la entrada por el Mediterráneo, como
dices. Yo no sé, me parece que también hay que, no sé, mirarlo desde otro punto de vista, ¿no? ¿Por qué nosotros aceptamos pacíficamente que existiera una dictadura militar en Egipto y entonces no nos molestaba? Tal vez porque era pro occidente o no sé. Y ahora nos pone tan inquietos quién va a quedar en Egipto en el poder. Quiero decir, a ver si me logro explicar. Nosotros, para nosotros, defendemos la democracia, que la gente se pueda expresar, que se pueda reunir, que pueda votar, que elija. Y la gente, la democracia, se equivoca también, ¿no? Pero nosotros lo tenemos como un valor, para nosotros. Pero cuando lo pensamos en la zona del Islam, no, tal vez mejor sea un régimen
dictatorial
con el cual podamos llevarnos bien. Y entonces, digo, a ver,
tu pregunta es muy clara, pero la respuesta también es por el producto de la demonización que se ha hecho constantemente del Islam, y ahí no hay que culpar solo a Occidente, también los grupos radicales son culpables de haber creado esa imagen.
A ver, no sé si es tan maniqueo. El tema es que mientras que no pasó nada, había una dictadura, no pensábamos en Egipto, pero no era porque nos gustara el tipo de dictadura que tenía.
No, pero cuando analizamos...
Lo que digo es que ahora se genera una
dictadura. Me pregunto además cuánta gente sabía que era una dictadura.
Sin duda.
Quizás también faltaba análisis más fino a propósito del
tablero interno. Lo que pasa es que esas cosas se analizan cuando hacen crisis. A ver, ahora nadie se está ocupando de Kamchatka, y cuando reviente algo capaz que nos ocupamos.
Está bien, pero yo lo que digo es, hagamos también el análisis desde el derecho del pueblo egipcio a elegir el futuro que quiera. ¿No? Sí. Digo, miremoslo desde ese punto de vista también. Porque, a ver, yo lo que siento es que nosotros, todo lo que sea, nosotros digo los uruguayos por lo menos, ¿no? Todo lo que sea occidental y cristiano lo entendemos como propio, entendemos como lo otro, lo extraño, lo diferente, los países que tienen otra religión mayoritaria y otras costumbres y otros códigos, y lo sentimos siempre como amenaza, claro. Sin lograr objetivar lo más posible el análisis cuando pasan estas cosas, que si hubieran pasado en un país, no sé, pongámosle por caso, latinoamericano, ¿no? Obviamente. Las revueltas y la gente en la calle, y la gente pidiendo democracia, y la gente pidiendo libertad, nos hubiera parecido algo apoyable y ese hubiera sido el análisis.
Es que se tiene cercanía, hay más.
Lo vemos amenazante.
A ver, hay una cosa bastante clara. Nosotros pertenecemos a Occidente, la cultura occidental, y eso no nos va a sacar nadie.
No, por supuesto.
Y bueno, y eso, ahora, también como en Egipto uno veía que era una democracia tutelada, por decirlo de alguna manera, una semidictadura, en Libia también era de signo supuestamente contrario a Occidente,
Y bueno, tampoco en los últimos tiempos no.
Bueno, en los últimos tiempos hubieron, sí, como todas las cosas, porque cayó cayó Rusia, claro, entonces porque... como cayó Rusia hubo que acomodar un poco el tablero, pero en el fondo era lo mismo.
Pero era apoyado por un amplio sector de la sociedad uruguaya, por lo menos desde el punto de vista idealista, ¿no?
Libia.
Claro.
Sí, claro. Y lo mismo que en Argelia.
Porque no es su cuarta hora de revolucionario.
Y lo mismo que en Argelia.
Después lo recibió Sarkozy.
Nosotros, claro, ¿no? Sí, claro, por supuesto que sí. Nosotros en realidad lo tomamos como un dato. Y como yo personalmente tomo como un dato, como algo que... Y bueno, ellos se dan su forma de organización, que no es la mía, y se la dan. Yo lo único que digo es, mientras no pasen sus bordes, realidad, me importaría, sí, me importa, pero tampoco es que alguien tiene que ser de policía del mundo y nada que se le parezca.
No, pero hablando de, yo quería decir, ¿por qué hay que acercarlo a Uruguay? Porque Uruguay tiene acuerdos firmados con países como Qatar, como el Consejo de Cooperación del Golfo, integramos la región, es decir, el esquema regional Mercosur, que también tiene acuerdos comerciales y quiere seguir creciendo en ellos con esta región, y son países con alta capacidad de inversión y además de compra, ¿verdad? No hay que olvidar que está la carne, que están los frigoríficos, que quieren seguir vendiendo a países árabes y musulmanes. Pero uno último punto que quiero decir es que yo lo que detecto es que hay realmente por primera vez no solo una división en el nivel a nivel político y religioso, sino que desde el 2005, cuando en Irak ganan los chiíes y llegan al poder con la caída de Saddam Hussein, que los tenía discriminados y presionados, y desde el 79 con la llegada de los ideales de esa revolución islámica de Jomeini a Irán, tenemos que hay una división de facto, o sea, realmente hay un cisma entre suníes y chiíes, hay una polarización dentro del Islam que creo que pasa desapercibida a nivel de análisis de prensa y que eso va a tener consecuencias, como decíamos, a nivel geopolítico. No olvidemos que el 22% de la Reserva Mundial de Petróleo está en Arabia Saudí y después entre Irak e Irán tienen otro 22%. Hay importantes gasoductos allí, recursos naturales como el agua. En fin, creo que me parece que es importante que nos demos cuenta quién es el maestro de ceremonias en esta orquesta, ¿no?
Volviendo por un instante en el final de este bloque a Egipto, hablaba recién Karina de lo largo y complicado del proceso electoral que está en marcha. Dijimos que se cumplieron las dos primeras jornadas de votación en esto que se llama primera vuelta. Los candidatos individuales elegidos se van a dar a conocer en las próximas horas, así como también los nombres de quienes van a participar en la segunda vuelta, prevista para el 5 de diciembre, en el caso de que ningún aspirante haya superado el 50% de los votos necesarios. No obstante, los ganadores finales, quienes van a ocupar las bancas en la Cámara Baja, solo se conocerán al término de la tercera y última etapa de las legislativas, que será el 10 de enero. Y después viene la elección para la Shura, la Cámara Alta, que se prolongará hasta el mes de marzo. Mi pregunta final, Susana, para una respuesta muy breve, es ¿qué pasa mientras tanto con la gente y la molestia y las presiones y las movilizaciones para que el gobierno militar se baje?
El pueblo egipcio tiene realmente capacidad de aguante, es un pueblo muy sumiso, o lo ha sido hasta ahora. Yo creo que le van a dar ese balón de oxígeno siempre y cuando vean que haya un proceso de transición abierto. Ahora, como los militares sigan aferrándose al poder, ahí sí que van a estallar con todo.